Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
A mediados de 2025 podremos hacer pagos de Bizum a través del teléfono móvil de forma presencial en comercios. Hasta ahora están acotados a pagos entre particulares o a la compra online. Marta Ruiz.
El objetivo es avanzar aún más en los diversos métodos de pago físico por la vía digital con una herramienta Bizum que ya permite operaciones online con 70.000 comercios, hacer donaciones en más de 11.000 causas sociales como las ONG e incluso facilita el pago de suscripciones. Y el próximo año se dará un paso más permitiendo hacer operaciones presenciales en los comercios españoles. En 8 años de funcionamiento, esta aplicación, que está al alcance del 99% de los clientes bancarios en España, ya suma más de 27 millones de usuarios que han realizado más de 3.000 millones de operaciones con las que han movido más de 175.000 millones de euros.
Y no dejamos de hablar de precios, porque Naciones Unidas ha constatado que el precio de los alimentos registró en septiembre su mayor aumento en el último año y medio. El azúcar fue lo que más subió. Y contamos que la Comisión Europea va a mantener los aranceles a la importación de los coches eléctricos procedentes de China. Decisión que llega por mayoría, pero no por unanimidad de los 27, lo que abre la puerta a seguir negociando. Bruselas, Olga Rodríguez.
Con 10 votos a favor, 12 abstenciones y 5 votos en contra, la Comisión Europea tiene apoyo suficiente de los Estados miembros para seguir adelante con los aranceles a los coches eléctricos chinos, que hasta ahora eran temporales y que Bruselas puede mantener durante los próximos 5 años. La Comisión ha asegurado que las conversaciones con China continuarán para tratar de llegar a un acuerdo. Esta es la conclusión de una investigación en la que Bruselas considera que la industria automovilística china está subsidiada y que juega con una ventaja competitiva contraria a las normas internacionales. Por eso decidió entonces la Comisión imponer aranceles de hasta el 36,3% a la importación de estos vehículos.
En esta votación España ha optado por la abstención, así lo acaba de confirmar el ministro Carlos Cuerpo.
Una relación positiva y constructiva con uno de nuestros principales socios, como es un socio estratégico como es China. En ese sentido, evitar una escalada de medidas que podrían ser perjudiciales para todos, ¿no? Y esa es la visión ahora mismo de España y en ese sentido ha ido nuestro voto.
Y la Audiencia Nacional investigará la empresa que donó dinero en negro a Alvise Pérez, eurodiputado por el partido Se Acabó la Fiesta. Alvise Pérez recibió 100.000 euros. Hay cerca de 27.000 afectados por una supuesta estafa piramidal.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya tenemos a los convocados para los próximos compromisos de la selección española. Bruno Casar.
El segundo parón de selecciones esta temporada en el que la selección española va a afrontar 2 partidos de la Liga de las Naciones con una convocatoria de Luis de la Fuente sin aparentes sorpresas. Miguel Ángel Díaz.
Es una lista continuista. 20 de los 25 ya fueron convocados el pasado mes de septiembre. Las dos principales novedades, Cubarsí y Pedro Porro. Se lleva 3 laterales derechos porque Carvajal está sancionado para el primer partido. Además regresan Morata, Baena y Mikel Merino. Se mantienen Robert Sánchez, Mingueza, Pau Torres y Aleix García y se quedan fuera por lesión Rodri, Lenormand, Unai Simón, Olmo, Gavi y Ayoce y por decisión técnica Pepe Lu. La concentración empieza el lunes. Jugamos el sábado 12 el primer partido contra Dinamarca en Murcia, el segundo el martes 15 en Córdoba contra Serbia.
Gracias, Miguel. Antes de darle el protagonismo a la selección española, nos atañe la Liga. Esta noche abrimos la jornada a las 9 de la noche en tiempo de juego con el Leganés-Valencia. Para mañana destacamos el Real Madrid-Villarreal, los de Ancelotti, que están ultimando detalles hasta ahora. Melchor Ruiz.
Pues estamos llegando ya al final del último entrenamiento del Real Madrid, preparando la visita mañana del Villarreal al Bernabéu, partido en el que habrá rotaciones y donde Ancelotti evidentemente querrá cambiar la imagen mostrada por el equipo en Champions. Buenas noticias en los primeros minutos que hemos podido presenciar con Militao, con Rodrigo y con Ceballos por segundo día consecutivo trabajando con el grupo. Al término del entrenamiento, rueda de prensa de Carlo Ancelotti.
Gracias, Mintor. El domingo, 3 platos fuertes. El líder, el Barça, que visita al Alavés. Tenemos gran derbi, Sevilla-Betis. Van a cerrar la jornada el domingo Real Sociedad y Atlético de Madrid.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Pues mira, en solo 3 décadas los tatuajes han pasado de ser algo marginal y alternativo a convertirse en un auténtico fenómeno social y estético. De hecho, en España, 1/3 de la población de entre 20 y 40 años, 1/3, 1 de cada 3 personas, luce un tatuaje en su piel. En España hay aproximadamente 400 tintas autorizadas. Entonces, para los tatuadores son pocas, porque limitan su negocio. Creen que esta limitación se debe a la normativa de sanidad que utiliza para probarlas.
Son fabricantes que fabrican para todo el mundo o para toda la Unión Europea. Entonces, fabricar solo y exclusivamente para España no es un mercado que dé.
Bueno, le cuento, porque según Sanidad, en España no hay ningún requisito diferente a los del resto de Europa. Esto es lo que dice Sanidad. Mantiene que la única diferencia, y así se lo han explicado los tatuadores, es el momento en el que se hace el control. Existe una normativa europea que deben cumplir todas las tintas, pero España además exige un control previo para homologarlas. Ahí está el tema, antes de que salgan al mercado. En otros países pues lo miran después, ¿no? Cuando la tinta ya se está utilizando en los estudios. Y para los dermatólogos la regulación es bastante importante, por supuesto, para la salud de los usuarios. Es importante por las consecuencias que puede tener la presencia en el mercado de una tinta tóxica o no adecuada. Entonces me va a poner... ayudar a poner en sentido común a este asunto el doctor Dionis Muñoz, porque es dermatólogo y es uno de los mayores expertos en tatuajes en nuestro país y autor de un decálogo muy interesante, que es las 10 reglas de oro para un tatuaje responsable. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, encantado de estar con vosotros.
Mucho gusto. Y yo, la verdad, tengo varios tatuajes, pero desconocía por completo la regulación que tienen que seguir las tintas para poder llegar a los estudios de tatuaje. No sé si es comprensible el enfado de los tatuadores por la manera en la que España controla la seguridad de las tintas.
Por lo menos considero que es más que razonable el malestar que hay entre los tatuadores. Date cuenta que si en Europa... hay una legislación especialmente restrictiva, la de España es un poquito mayor. Y esto está ocurriendo en España, está ocurriendo en muchos países de Europa, en los que la restricción de las tintas hace que se eche mano de tintas que no están homologadas ni en España ni en Europa. Uh-huh. A ver, yo creo, desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, lógicamente su trabajo es trabajar, y perdón por la redundancia, en que las tintas sean seguras cuando hacemos un tatuaje. Pero la cuestión práctica, efectos prácticos, yo creo que está generando lo contrario de lo que se pretende. Uh-huh. Es decir, una excesiva restricción está favoreciendo a un uso de otras tintas. Simplemente porque es razonable pensar que un tatuador está viendo las tintas que se están utilizando en la Gran Bretaña o están utilizándose en Estados Unidos, incluso en algunos países de Europa, y no entienden cómo países tan avanzados como ellos la utilizan y no pasa nada, y aquí hay demasiados obstáculos.
Pero, ¿y esos obstáculos para poder utilizarla? Es decir, ¿ellos quieren utilizarla porque es de mayor calidad, es de menor precio? ¿Tiene algo que ver?
Bueno, parece ser que los resultados, el modo de poderla trabajar, el colorido que generan es mucho mayor y profesionalmente entienden que aquello es se trabaja mejor, simplemente.
Porque ahora mismo hay tintas en Francia y en Alemania que no se pueden utilizar en España, por ejemplo.
Sí, probablemente. De todos modos, fíjate, te voy a decir. En la proporción que se es más restrictivo, quiere decir que el número de tintas que no están homologadas se usan cada vez más. Entonces, tú imagínate un paciente que viene a mi consulta por una reacción inflamatoria o alérgica frente a una tinta, que suele ser el rojo el 80% de las veces, ¿cómo voy a preguntarle yo al tatuador qué tinta ha utilizado? Pues lo lógico que por miedo a una sanción, pues no lo diga. Lo veo bastante lógico. Con lo cual, al final, podemos reunir 50, 60 casos de reacciones alérgicas o de rechazo a un pigmento, pero no vamos a saber nunca cuál es la tinta que lo genera. Es decir, siendo tan restrictivo, estamos condenados a no avanzar absolutamente nada. No sé si ha quedado claro mi punto de vista.
Desde luego. Y ahora quiero ponerme también en el pellejo de quien va a hacerse ahora un tatuaje y escuchándole hablar de, bueno, que puede haber estudios que utilicen tintas no homologadas, pues por este exceso de burocracia. Y no sé si, porque creo que usted lo recoge, por ejemplo, en uno de sus libros, en una de esas reglas, que es exigir tintas homologadas. Es decir, ¿le debemos pedir al estudio donde nos hagan el tatuaje algún tipo de certificación, de información sobre la tinta que nos están poniendo?
Fíjate, por el mismo motivo, ¿cómo el tatuador va a dejar que hagan una fotografía del frasco de tinta? Cuando es el único modo que tendríamos, si eso estuviera más normalizado, de que saber perfectamente la tinta. El frasco de la tinta lleva un número de lote, fabricante, etcétera. Lleva una cosa muy interesante, que es el CI, que es el color índice. Pues color índice 7489. Tú vas a internet simplemente, buscas el color índice, porque eso es una indicación de pigmentos en general, no solo para las tintas. Y sabes en ese momento perfectamente cuál es la composición de ese pigmento. Es decir, eso es una herramienta fácil, pero yo entenderás que para un tatuador no es tan fácil decir, pues mira, voy a utilizar una tinta que no está homologada. A lo mejor debería conocerlo el usuario y aceptar el riesgo, que es una opción perfecta. Pero muchas veces hay un desconocimiento total. Y sobre todo lo que comentaba antes, yo como dermatólogo, a mí que haya una normativa tan restrictiva, pues me soluciona pocas cosas. Porque yo no puedo aportar nada, yo no puedo decir esta tinta determinada es la culpable de la mayoría de las reacciones. Por ejemplo, tienes que saber que de todas las reacciones inflamatorias de las tintas, como decía anteriormente, el 80% son tintas de color rojo. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Más allá de hipótesis, ¿entiendes? Pero también yo creo que se ha demonizado excesivamente a las tintas de tatuar. Es decir, si hablamos de tintas de tatuar, hablamos de la tinta negra y de las tintas de color. La tinta negra es a base de carbón. Eso se viene utilizando desde hace más de 5.000 años. No hay en la literatura mundial ni un solo caso que se haya podido establecer a ciencia cierta una relación entre un tatuaje, por grande que sea, negro y un cáncer de piel o un cáncer a nivel sistémico. Si hablamos de las tintas de color, entramos en otra situación diferente. Ten presente que hemos pasado de tintas que eran a partir de sales metálicas a pigmentos sintéticos orgánicos azoicos, que llamamos. Sí que es cierto que pueden liberar aminas aromáticas que potencialmente pueden ser cancerígenas o tóxicas, pero lo bien cierto es que hasta ahora, te puedo hablar, hasta el año 2024 no hay ni un solo trabajo que hable de una relación entre las tintas de color y cualquier tipo de cáncer. Es decir, que aquí estamos a lo mejor dimensionando excesivamente la importancia de las tintas. Yo entiendo que la obligación de la administración es velar por la seguridad de los usuarios, pero no dejo de entender que, como decía, por muy bien intencionada que sea la cosa, pues oye, pues eso está impidiendo de algún modo avanzar en el conocimiento de, por lo menos, hacer una lista de tintas que hayamos podido observar que están generando problemas. Así yo no, el dermatólogo no puede aportar nada.
¿Y Dionis, usted tiene tatuaje?
No, ninguno. No, porque simplemente pues un problema de pura estética. Yo creo que llevar un tatuaje no es una opción personal, como es una opción personal ponerse un relleno en los labios o hacerse una micropigmentación de cejas.
¿Usted nota que de un tiempo a esta parte, porque el boom de las clínicas en las que se borra tatuaje es tremendo, no sé si ve usted una tendencia de la gente que se arrepiente más hoy en día o no?
Bueno, ten presente que en la misma proporción que cada vez hay más personas que se tintan, que se ponen tintas, vamos, que se tatúan, también aumenta el número de arrepentidos. Eso es bastante lógico. Bien, yo lo que pienso es que antes de realizarse un tatuaje, pues uno debe tener las cosas claras, debe meditar, no dejarse llevar por impulsos, meditar qué se quiere hacer un tatuaje, después qué es lo que se quiere tatuar, dónde se lo quiere tatuar, porque la localización también le confiere un carácter totalmente diferente, y sobre todo simplemente son lo interesante que sería para la sociedad el que una persona fuera a un estudio de tatuaje y supiera perfectamente con una ficha qué día se le hizo el tatuaje, en qué pigmentos se utilizaron. Eso sería un avance espectacular, y estamos años luz de poderlo conseguir. Esa es la verdad. Y por otro lado, muchas veces cuando tiene un paciente, cuando viene a la consulta un paciente con una reacción alérgica a una tinta, pues, si yo lo hubiera sabido. Hombre, pues, por ejemplo, uno tiene que asumir responsablemente que a lo mejor un tipo de tintas son más peligrosas, no mortales.
Bueno, para eso está muy bien comprarse su libro, Las 10 reglas de oro para un tatuaje responsable. Don Dionis Muñoz, le agradezco enormemente que haya estado con nosotros este rato.
Vale, gracias a vosotros.
Gracias, chao. Oye, qué chula la exposición de Constanza López Schlichting. Estoy viendo las obras de arte. Son espectaculares, Cristina.
Y tú sí que eres espectacular, Alberto Herrera.
¿De verdad? ¿Dónde se puede ver esto?
Bueno, hay una colectiva, porque Constanza suele exponer periódicamente, casi todos los años, en Madrid, en Milán y en Alemania.
Anda.
Ya te avisaré de la suya personal. Esta es una colectiva aquí en Madrid, sí.
Ah, qué
y
bien.
La verdad es que me alegro de que lo digas, porque muchos oyentes siguen su arte.
Es que es precioso,
arte.
Es precioso, me parece precioso. Oye, ¿qué vas a hacer el fin de semana? ¿Qué voy a escuchar?
Pues mira, ¿tú a qué edad quieres llegar, angelito mío?
Pues hija, a la que pueda llegar bien, por lo menos.
Pues
cuanto
como
más.
95, ¿no?
Bueno, si pueden ser 100, mejor.
¿Has visto? Bueno, hay un estudio sobre supercentenarios que nos va a revelar las claves y por qué. Algunas personas, y curiosamente en algunos lugares del mundo, Orense, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí, es alucinante. Llegan a la edad que llegan. Vamos a intentar imitarlos. Después entrevistaremos a un señor al que le ha tocado la lotería. ¿Tú qué dirías si te toca la lotería?
Depende de cuánto. Si me toca muchísimo, siempre se dice aquello de no lo diría a nadie y porque no sé si seguiría trabajando, ¿no? Yo siempre pienso en irme a Australia, que es un sitio que me encanta, pero es que a la semana estaría ya deseando comerme un huevo con papa aquí. O sea, que no sé.
Bueno, este señor se ha comprado un burro.
¿Ah?
No me digas que no es día.
Pero sabrá comprar algún sitio para meter el burro, ¿no?
Ya ahora tenía... le preguntaremos. Lo que es bonito es que uno albergue semejante deseo sencillo en el
pues
corazón
sí.
Y le toque la lotería y haga semejante cosa
sí,
bonita, ¿no?
Sí, sí.
Y luego, pues nada, tendremos a Andy Lucas el domingo.
No me digas.
Sí, sí, sí.
Sabes
sí,
que
sí,
soy
sí.
Muy amigo y fan de ellos, ¿no?
Ajá.
Súper, súper. ¿A qué hora le tienes? ¿A la una?
A las 11 en el amigo del programa.
Vale, vale, vale. Nada, te escuché con los pulpos el otro día, interesantísimo. Yo es que soy tan
oye,
fan
yo
tuyo.
Te escuché con el pulpo. Que me encantó su entrevista. Hablamos de pulpos diferentes, señoras sí. Y señores, evidentemente.
Es que fíjate que cuando tú haces un arranque que dices, son 148 días sin el pulpo, haces un avance así, digo, no me diga que me ha quitado el pulpo, que yo lo tenía el martes. No me diga que va a ir con Cristina. Y luego ya te escuché con un tipo interesantísimo.
Una cosa
hablando
es nuestro pulpo de madrugada y otra cosa nuestro pulpo de comer. Qué gusto tenerte, Alberto.
Cris, te adoro. Un besito.
Un abrazo.
Chao, chao. Ay, qué gusto hacer radio en esta casa, de verdad, y que nos acompañe durante todas estas horas. De todas formas, todavía queda un ratito de programa, ¿eh? Hasta la una de la tarde le tengo que contar más cosas interesantes. Luego se pasará por aquí mediodía COPE, la tarde, tiempo de juego, hay derbi este fin de semana. Y por supuesto, como no, ella, la única e inigualable Cristina Alpestricting. Deme un momento, ¿eh? Que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Paco, cuando nos lo ponen de Argentina decimos, uff, qué inseguridad allí, fíjate cómo están. Están sometidos a los ultras y tal. Y aquí venimos ahora del jueves de la que liaron los del Atlético de Bilbao en Roma y hoy...
O sea, no hay derecho a que toda la afición del Atlético de Madrid salga manchada porque toda la afición del Atlético de Madrid está contra ese sector de energúmenos. Pero ese sector de neurómenos hay que echarlo.
¿No? Yo no soy quien para decir si tiene que echar a alguien o no de un estadio de fútbol.
Entiendo a Coque, ¿eh? Hay una cosa que se llama miedo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Inteligencia artificial. Dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes financiarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 6 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora toca seguir.